Éxodo 20, versículo 12 nos dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Hoy vamos a hacer, como decíamos, una introducción a este mandamiento, y tal y como hemos visto y hemos venido diciendo en sermones anteriores, tenemos que recordar que los mandamientos forman un cuerpo legislativo que está concebido para hacer posible y viable la vida del hombre sobre la tierra, y le va a dotar de todos los medios que necesita para garantizar su prosperidad y su paz. Los cuatro primeros mandamientos tratan de la relación del hombre con Dios, cómo nos tenemos que relacionar con Dios. Los seis mandamientos restantes tratan de la relación del hombre con sus semejantes. Y el primer mandamiento de esta segunda tabla comienza con la unidad fundamental y básica de la estructura social. Esta unidad básica es la familia. Si nosotros hubiéramos tenido que ubicar este mandamiento, quizá lo hubiéramos puesto el último, porque parece que no tiene mucha importancia esto de honrar padre y madre, y hay otros más importantes como el no matar. Pero Dios, fijaos que le da una gran importancia a este mandamiento, que tiene que ver con principios de autoridad. Tiene que ver con la estructura social básica que es la familia. Hasta tal punto le da importancia que lo pone en el primer lugar de la segunda tabla. El primer mandamiento acerca de nuestro trato con nuestros semejantes. Curiosamente, este mandamiento es atacado sin piedad por parte de los poderes públicos que nos rodean. Los progres de hoy suponen que destruir la familia es una victoria contra la libertad. Queremos ser libres y no queremos ataduras. Por lo tanto, la familia no supone una atadura. Vamos a acabar con la familia. Pero la realidad es que destruir la familia supone destruir la sociedad, supone destruir la cultura y supone destruir la civilización. Esto es destruir la familia. Es posible que a muchos no les guste la idea de la familia, y que, como vemos en nuestros días, luchen esforzadamente por destruirla. Pero todos hemos nacido como parte de una familia, todos. Puede que no tengamos mujer, o que no tengamos marido, o que no tengamos hijos, pero todos somos hijos, y todos hemos tenido o tenemos un padre y una madre, todos. Ni siquiera el Hijo Eterno de Dios pasó por alto esta estructura social que Dios instituyó en la creación. Y Él se hizo hombre, se encarnó y nació en el seno de una familia. No vino de forma espontánea para decir las grandes cosas que tenía que anunciar, que eran grandísimas. No vino de forma espontánea, sino que se sometió en todo a la estructura social. Y luego veremos más adelante, con el desarrollo de este mandamiento, cómo Él se sometió en obediencia a sus padres terrenales. Cosa que no podemos pasar desapercibida. Por lo tanto, todos estamos envueltos en esta estructura familiar. Y no importa si nos gusta o no nos gusta. La realidad es que todos hemos tenido o tenemos padres. En una época tan individualista como la nuestra, no parece que tenga mucho sentido hablar de la familia. Los divorcios están subiendo de una manera alarmante. Y cuando uno se pone a hablar con un amigo que hace tiempo que no ves, ya te pones en alerta sobre si puedes preguntarle acerca de cómo está su mujer, o a la mujer cómo está su esposo, porque puede llevarse la desagradable sorpresa de que se han separado. Y uno tiene que andar con mucho tiento para no herir sensibilidades. Es algo que está de moda y la gente acepta el tema del divorcio como algo natural. Por otra parte, la presión ejercida también desde los poderes públicos para que al niño no se le corrija cuando hace algo mal, que se le admita todo porque es niño, con lo cual tenemos que ser permisivos en absolutamente todo, que se le toleren a los niños sus desprecios, sus desobediencias, sus caprichos, sus antojos. Todo esto da como resultado un ataque frontal a los principios de autoridad que Dios ha establecido. Principios que son vitales para que una sociedad se desarrolle, madure y prospere. La educación es vital. El hecho de que el día del Señor se vulnere con tanta facilidad hace que incluso en ambientes supuestamente cristianos los miembros de la unidad familiar campen cada uno por donde más les interesa y no haya un mismo sentir con respecto a la adoración y con respecto a la comunión que se espera de los creyentes en este día. Porque las muchas actividades que hay que hacer en este día, que tienen que ver con todo menos con guardar el día del Señor, impiden que la familia aparentemente cristiana, supuestamente cristiana, pueda reunirse en torno a la palabra de Dios y pueda confirmar su vocación y elección, haciendo un público y manifiesto testimonio de su fe y de sus convicciones. Por otra parte, también nos encontramos como las mujeres son presionadas de forma tremenda a nivel social para que abandonen su hogar y se independicen económicamente, sin tener en cuenta la necesidad que sus hijos tienen de la educación y la atención especial que precisan en el seno familiar, que es donde radica la responsabilidad de formarles y de capacitarles como personas. Las palabras que nos encontramos cuando hablas algo al respecto de este asunto es que las mujeres que trabajan fuera del hogar son mujeres muy sacrificadas que prefieren sufrir en el trabajo para que sus hijos tengan todo lo necesario, todo lo que van a precisar en este mundo. Efectivamente, al niño no le va a faltar nada material, pero en lo que tiene que ver con su formación moral hay una carencia total de valores, de principios y de verdadera enseñanza que le va a ser necesaria para toda la vida. Con esto no queremos decir que las mujeres no tengan que trabajar fuera de casa. Lo que queremos decir es que no deben dejarse manipular para hacer lo que la sociedad dicte en cada momento. Y hoy, como es la moda que la mujer tiene que trabajar fuera del hogar, y es la moda y tiene que estar impuesto por imperativo social, las mujeres tengan que abandonar su hogar y tengan que abandonar sus hijos para irse a trabajar. Cada madre sabrá qué es lo mejor para su familia y para ella, sin tener que verse coaccionada por un entorno social tan agresivo, en el que si no haces lo que te dicta la sociedad, eres rápidamente despreciada, se te considera de segunda categoría y eres una mujer digna de lástima, por quedarte a cuidar, a enseñar y a educar a tus hijos. Otras mujeres pueden estar muy orgullosas y satisfechas de su trabajo porque le llevan el café al jefe, como si esto fuera lo más de lo más que a lo que uno puede aspirar, dejando a sus hijos en un completo abandono. Las llamadas mujeres trabajadoras, porque parece ser que las que se ocupan de criar y educar a sus hijos no trabajan, solamente trabajan las que están fuera de casa, las que están en casa cuidando a sus hijos parece que no trabajan. Estas que se llaman mujeres trabajadoras se desprenden de sus hijos en el cuarto mes de vida para dejarlos en una guardería. Aquello que es lo que más deberían cuidar, que es la vida de sus hijos, el tesoro más importante que tienen, lo arrinconan nada más nacer y lo exponen a la multitud de influencias que van a moldear el carácter y la conducta de sus hijos, y todo esto fuera del ambiente familiar. El niño seguirá creciendo y será enviado posiblemente a los colegios más caros, pero no tendrá ni el cobijo ni la atención de sus padres en los temas referidos a su formación en valores, a su formación para la vida, a su equipamiento que va a necesitar para desenvolverse en este mundo. No es de extrañar que una persona que viva fuera del entorno familiar, que esté aún dentro del entorno familiar, pero que no sea corregido, que no sea enseñado, que no sea equipado ni formado para las batallas que le esperan en la vida, muestre como resultado, ante la ausencia de toda esa formación, un espíritu incontrolable, un espíritu egoísta, un espíritu vanidoso, un espíritu orgulloso, un espíritu soberbio, un espíritu altivo, y que evidencia todos los síntomas que nos dan la Escritura de cómo es una persona que no ha sido educada y formada en valores, en la estructura familiar que le tiene que equipar para toda la vida. Leíamos antes la carta segunda del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 3, pero en Romanos 1:28 también se nos enseña acerca de cómo funciona el mecanismo cuando no hay una autoridad que enseñe y que implante estos principios y valores para la vida de los niños, cuando la familia ha desistido de su responsabilidad. Dice Romanos 1:28, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, es decir, Dios no nos hace falta para nada, vivimos en una sociedad que somos tan inteligentes que Dios no pinta nada, porque nosotros somos mucho más inteligentes que Dios, y ¿dónde va a parar lo que nosotros sabemos? Dios no tiene ni sabe lo que nosotros sabemos. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Romanos 1:29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Esto es una fotografía de la sociedad en la que vivimos. Una falta de autoridad y de enseñanza en la familia produce todos estos frutos. Aquí está la consecuencia de arrojar a Dios fuera de la vida y los resultados que conllevan arrojar a Dios fuera del fundamento básico, no solamente que es la persona, sino también donde la persona se desarrolla de una manera natural, que es la familia. Así nos encontramos con el hecho de que la violencia juvenil sube año tras año, la falta de horizontes hace que el fracaso escolar supere el 50% y en algunas regiones llega al 80% y al 90%, la desidia, la apatía se hacen evidente en los jóvenes que han sido educados en la sociedad no del bienestar, sino la sociedad del capricho, la sociedad del antojo, la sociedad del esnovismo más patético. Y si somos prácticos, los que ya somos un poco más mayores, ¿creéis que esta generación que viene detrás de nosotros nos va a pagar las pensiones? ¿Van a estar trabajando duro para pagar las pensiones de sus mayores, como hoy hacemos nosotros con los que son nuestros mayores? Esto es una ilusión, es una ilusión. Si pueden, que posiblemente puedan, nos darán una inyección letal, porque estará completamente legalizada la eutanasia. De hecho, esta semana próxima se pretende autorizar, se pretende aprobar en el Parlamento una ley que permite que te muera, que te puedas morir dignamente. No le quieren llamar eutanasia, pero te van a permitir morir con mucha felicidad. ¿Qué necesidad tiene la gente que nos va a... la gente que va a ocupar cargos de responsabilidad en el futuro, qué necesidad tiene de cargar con ancianos que consumen una gran parte del presupuesto estatal y que conlleva mucho dinero y mucho esfuerzo? Lo mejor, como se van a morir, es poner una inyección y adiós. Una vez más se vuelve a hacer realidad las escrituras cuando dicen que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Los hombres no quieren saber nada de Dios porque dice muchas cosas que a los hombres y a sus intereses no compaginan. El quinto mandamiento pone el énfasis en la unidad fundamental de la sociedad, la familia, y en cómo se ha de mantener la autoridad en esa pieza básica de la sociedad para que haya prosperidad y para que haya futuro. Y ahí es necesario el principio, dentro de la familia, el principio de autoridad. Y es en el hogar donde este principio se debe impartir con firmeza. Aunque Dios pone al hombre, al varón, como cabeza de familia, en el asunto de respetar y someterse a la autoridad que Dios ha establecido en el hogar, Dios no pasa por alto que los hijos le deben respeto tanto al padre como a la madre. Explícitamente el mandamiento dice: honrarás a tu padre y a tu madre, a los dos. No dice honrarás a tu padre y con eso ya se entiende todo. No, matiza, para que nadie se dé a engaño, para que los niños sepan exactamente de qué estamos hablando y para que los padres también sepan qué autoridad tienen tanto uno como otro. Honrarás a tu padre y a tu madre. Es en el hogar donde Dios ha establecido que se imparta la enseñanza moral y los principios y valores que han de regir la vida de los niños cuando sean adultos. Es en el hogar donde se tiene que implantar esta semilla. Y son los padres quienes se tienen que preocupar de implantar esta semilla en el corazón de sus hijos. Este papel de la enseñanza en valores, de la enseñanza de verdad que te sirve para ser una persona y para saber cómo moverte en el mundo que te envuelve, este papel no ha sido dado al Estado. No es competencia del Estado enseñar en valores a los ciudadanos. No es de su competencia. Tiene otras muchas competencias, pero esta no le corresponde. No es una competencia del colegio. Oímos muchos padres que cuando sus hijos hacen algo malo le dicen: ¿eso es lo que te enseñan en el colegio? No. En el colegio le tienen que enseñar matemáticas, le tienen que enseñar ciencias, le tienen que enseñar literatura, le tienen que enseñar muchas materias. Pero la educación es tu problema. La educación tiene que dársela el padre y la madre dentro de lo que es la familia. Este papel tampoco ha sido dado a las instituciones. No tiene que haber instituciones, como por ejemplo la Iglesia, que le tengan que enseñar a los niños cómo tienen que ser educados en su casa. Son los padres los que tienen que educar a los niños. Este papel tampoco le ha sido dado a los abuelos. Aunque muchos quieren eximirse de su responsabilidad y cargar su responsabilidad a los abuelos porque tienen mucho tiempo libre, este papel no es para los abuelos. Este papel le ha sido dado por igual al padre y a la madre. A los dos por igual, al padre y a la madre. Dice el Señor en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, «Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas». Interviene absolutamente todo para amar a Dios. Nuestra voluntad, nuestra mente y nuestro corazón, absolutamente todo, todo lo que engloba el ser humano. Y estas palabras que yo te mando hoy, es decir, todo lo que tiene que ver con la doctrina de Dios y cómo es Dios, quién es Dios y cómo se aplica a este mundo y cómo tengo que agradarle, esto que yo te estoy diciendo hoy, dice el Señor, estará sobre tu corazón. ¿Y qué harás con esto que tú tienes, que has aprendido, con esto que atesoras? ¿Qué harás con ello? Él dice, las repetirás a tus hijos. Lo primero, a tus hijos. No te irás al Congo belga a predicarle a los negritos. No. A tus hijos. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Todo el entorno donde tú te mueves debe manifestar el Dios a quien sirves, y esto debe ser continuamente puesto en la mente de los niños, continuamente. Le dice Pablo a Timoteo respecto a la enseñanza recibida por su madre, el texto que leíamos en 2 Timoteo 3, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién lo ha aprendido? De su madre. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Desde la niñez su madre estuvo enseñando a Timoteo todo lo que tenía que ver con la salvación. Su madre se preocupó de inculcar en la mente de este niño los principios y valores que le podían capacitar para entender por la fe el Evangelio de Cristo. Cuando nacemos, nos integramos en un mundo con autoridades. Estamos sometidos, aunque la gente hable, y los poderes públicos sobre todo, de libertad, de que cada uno haga lo que quiera. Esto no es cierto en la práctica. Hay unas leyes establecidas en los gobiernos y en los países que, como tú transijas de esas leyes, determinadas leyes, te crujen. Pero el primer caso concreto donde nos podemos encontrar con autoridad, el primer caso concreto donde nos encontramos con autoridad, es en el hogar. En el hogar. Si la relación con los padres no funciona bien, si los niños no tienen una buena relación con sus padres y saben quién tiene la autoridad, toda la sociedad saldrá perjudicada por esa conducta. Quien no se somete a la autoridad de sus padres, porque previamente sus padres no le han enseñado a que hay una autoridad en casa, quien no se somete a la autoridad de sus padres tampoco se someterá a la autoridad civil, tampoco se someterá a la autoridad que Dios ha puesto en la Iglesia. Y por supuesto podéis tener la absoluta seguridad de que quien no obedece a sus padres no obedecerá a Dios. Encontramos aquí que este tipo de personas que han aprendido unas pautas de conducta erróneas, que sus padres no han puesto los principios de autoridad en su hogar para dirigirles en los caminos de Dios, que han rechazado a Dios o que simplemente pasan por alto las enseñanzas de Dios para la vida, este tipo de personas serán aborrecedores de Dios, calumniadores, sin afecto natural y toda la lista de cosas que nos describe la Escritura. Porque al padre y a la madre se le ocurrió la brillante idea de no ejercer la autoridad en su casa, ni de implantar principios y valores que Dios enseña en su palabra. El que en la sociedad en la que vivimos se desprecie la autoridad, desde luego en nada nos exime a nosotros como creyentes y como padres de nuestra responsabilidad. Nosotros somos responsables delante de Dios de tener nuestra casa en orden, de acuerdo a lo que Dios enseña en su palabra. Nosotros como creyentes no tenemos que rendir cuentas a la sociedad, tenemos que rendir cuentas a Dios. Desgraciadamente nuestra cultura desprecia el principio de autoridad, y lo desprecia en dos sentidos. En primer lugar, la disposición natural del hombre, porque venimos así de fábrica, conlleva el no querer someternos a la autoridad. No queremos obedecer a nadie, queremos obedecer a nuestro propio corazón y hacer lo que nos dé la gana. Esto lo trae el hombre de forma natural. En segundo lugar, tenemos sobre esto que la moda del momento dicta que los padres no quieran ejercer su autoridad. Por lo tanto, se juntan las dos cosas: el que el hombre por sí mismo no quiere someterse a la autoridad y que encima estamos en un entorno social que es permisivo con el hecho de la autoridad, es decir, que no haya autoridad y los padres cogen la autoridad y la tiran a la basura, no quieren asumir la autoridad. No quieren liderar sus hogares marcando normas y pautas para el buen funcionamiento de su hogar, para el buen funcionamiento de la sociedad. Pero son ellos mismos, los padres, quienes han desistido de esta autoridad. Una autoridad que Dios les ha delegado. Y cargan sobre los niños decisiones cuanto menos sorprendentes. Hijo mío, ¿dónde quieres que nos vayamos de vacaciones? ¿Dónde quieres que nos vayamos de vacaciones a un niño? Hijo mío, ¿qué ordenador te gusta más? Vamos a hacer la compra de lo que hay, ¿qué es lo que más te gusta? Si hay una buena guía y dirección previa para que el niño aprenda a valorar y tomar decisiones guiadas por conceptos racionales que están de acuerdo a principios que sus padres le han implantado, está bien que el niño se vaya ejercitando en tomar decisiones guiadas. Pero eso no es lo que ocurre habitualmente. Eso no es lo que ocurre habitualmente. Sin ninguna guía ni dirección, el niño empieza a asumir un papel que no le corresponde en cuanto a lo que tiene que ver con la toma de decisiones, dejando a los padres en las manos del niño el que se pueda guiar por sí mismo, no de acuerdo a principios, sino de acuerdo a su propio y caprichoso corazón, que es quien marca las pautas. Son mis deseos los que imperan por encima de todo. Esto que parece algo banal, esto que parece algo sin importancia, ya que se hace con el propósito de que el niño se sienta bien, que escoja el niño lo que le parece o lo que le gusta más, que elija el niño incluso dónde vamos de vacaciones, que elija el tamaño, el color de la tele, el color del coche, que elija el niño. Esto que se hace sin darle importancia trae unas dramáticas consecuencias, porque en la mente del niño tierna impone unas pautas de conducta que tienen que ver con incentivar los deseos de la carne, porque el niño hace lo que le apetece. Es el niño quien decide. Y la Escritura apunta a esos deseos de la carne como el mayor y el más importante enemigo para recibir el Evangelio. El mayor y más importante enemigo para no escuchar la voz de Dios y para no someterse a sus mandatos. Fijaos qué cosa tan tonta, las consecuencias a lo largo del tiempo que conlleva. Y todo puede comenzar con una pregunta tonta que en los días en que vivimos se produce. Cuando nosotros éramos pequeños, nuestros padres, cuando llegaba la hora de cenar, nos decían: aquí está la cena. Se acabó, aquí está la cena. Hoy no. Hoy es: ¿qué quieres de cenar? Parece una tontería, pero vemos principios de autoridad. Una cosa es que nos digan: aquí está la cena y esto es lo que hay para cenar, y otra cosa es que el niño hable por su boquita, porque esto es un restaurante. ¿Qué quieres de cenar, hijo mío? Y yo soy tu sierva. Aquí está el camarero para todo lo que al niño se le antoje. Esto se va grabando en la mente del niño, porque los niños son niños, pero no son tontos. Y esto incentiva sus deseos, caprichos y todo lo que tiene que ver con aspectos que menguan radicalmente los principios de autoridad y de enseñanza bíblica. A una edad relativamente temprana, este niño, cuando se le ha permitido comprar la ropa que le gusta, ir a las actividades de ocio que le gusta, tener las cosas que le gustan y rodearse de todo lo que le gusta según el deseo caprichoso de su corazón, a una edad relativamente temprana, este niño ya es su propio dueño. Ya es su propio dueño. Y no va a tolerar que nadie le diga qué es lo que tiene que hacer, porque habitualmente sus padres ya le han permitido que durante años el niño haga exactamente lo que quiera hacer sin ningún tipo de impedimentos. Ha sido motivado por sus padres, con lo cual el niño ya ha cogido esas pautas de conducta, y el niño ya, cuando se hace adolescente, no quiere nada que tenga que ver con imposición, con autoridad, ni que le impida llevar a cabo sus deseos. La autoridad es el mismo. Él mismo es la autoridad. Y si cuando crezca sus padres intentan corregir algo de sus caminos, se van a encontrar con una virulencia tal que por no crear más problemas van a desistir completamente y van a permitir todo tipo de abusos por parte del niño, que ya es adolescente. No es de extrañar que en los hogares de nuestra sociedad los niños sean impertinentes, sean groseros, sean maleducados, sean ingratos, sean desobedientes a los padres, y volvemos a contar toda la lista de puntos que nos marca la Escritura, que leíamos en Romanos y en Timoteo, acerca de cuál es el carácter de los hombres que no tienen a Dios. Este es el carácter de los hombres que no tienen a Dios y que se les ha dado todo tipo de antojos para satisfacer los deseos de su corazón. El problema nos puede llegar si nosotros, como creyentes, seguimos la moda del momento que nos ha tocado vivir, seguimos la moda de este mundo respecto a la educación de nuestros hijos y no le enseñamos con precisión a los niños qué es lo que implica el quinto mandamiento. Se nos pasa. Si seguimos la misma pauta de la sociedad, vamos a cosechar los mismos frutos que cosecha la sociedad en la que vivimos. Tendremos niños que no obedecen a sus padres, que no obedecen, por supuesto, a sus pastores, que no obedecen al gobierno y que, por supuesto, más aún, jamás obedecerán a Dios, gracias a la conducta permisiva de sus padres. Hemos criado y alimentado a un incrédulo. El día de mañana los padres se quejarán de que el niño hace lo que quiere, que vive a su antojo, que no acata las normas del hogar, que no cumple sus responsabilidades en la casa, que no obedece a sus padres, que más bien los desprecia, que los pone en ridículo públicamente. Se quejarán de todo esto, pero la culpa no la tiene el niño, la tienen los padres. Los padres le han acostumbrado y le han enseñado desde pequeño, con muy buenas razones, le han enseñado desde pequeño todos estos asuntos que tienen que ver con alimentar su egoísmo y alimentar sus deseos. No ha habido autoridad, por tanto es el niño quien manda. Los padres le han enseñado precisamente esto. Si no hay autoridad ni gobierno del hogar basado en las directrices bíblicas, desde luego no puede haber respeto a la autoridad designada por Dios para las instituciones que Él mismo ha establecido en este mundo. Por tanto, no podemos sorprendernos cuando los niños crezcan y tomen sus propios y errados caminos, porque eso es lo que han hecho desde pequeños. Es lo que han hecho desde pequeños. Es cierto que en ese camino andan los incrédulos. Y así define Pablo la vida de los que hemos sido llamados por el Evangelio, dice Pablo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero una cosa es que no hayamos sido enseñados en los caminos de Dios por ignorancia o porque nuestros padres no fueran cristianos, y otra muy distinta es que en hogares cristianos donde la doctrina del Evangelio es oída, se actúe con desidia ante uno de los mandamientos, porque es un mandamiento que está a la misma altura que no matarás, y además está puesto por delante, o sea que el Señor le da más importancia. No nos vale decir, bueno, al final si el Señor quiere se salvará, porque es nuestra responsabilidad enseñarles a los niños a guardar todos los mandamientos, todos, entre los cuales está el de honrar a su padre y a su madre. Y esto no es una opción, no dice, si te viene bien, si te crees capacitado, siempre y cuando veas que hay buen ambiente. No, es un imperativo legal. Honra a tu padre y a tu madre. Por lo tanto, no es una opción, es una responsabilidad imperativa, es un mandato de obligado cumplimiento. Y somos los padres los que tenemos que enseñar a los hijos cuáles son los principios de la vida, cuáles son los mandamientos. Y los mandamientos son estos, igual que vamos a enseñar en el mundo en el que vivimos cuáles son las leyes del mundo en el que vivimos, y que los niños no pueden hacer lo que quieran, no pueden robar porque van a ir a la cárcel, no pueden defraudar a Hacienda porque se van a ir a la cárcel, no pueden hacer muchas cosas porque se van a ir a la cárcel. Los niños deben saber quién dirige sus vidas, deben saber en su hogar quién tiene la autoridad, y deben notar que la autoridad se está ejerciendo con firmeza a la vez que con amor. Será con mucho amor, pero con firmeza. Los niños no pueden torear a sus padres para sacar sus caprichos. Los padres deben saber cuáles son sus límites. Los padres no deben gobernar tampoco haciendo lo que dicen los niños para que haya paz en el hogar. Vosotros os habéis dado cuenta que si en un momento hay una tensión importante en el hogar entre lo que dicen los niños y lo que dicen los padres, si los padres obedecen a los niños, Oye, el hogar funciona de maravilla. El asunto es que no son los padres quienes tienen que obedecer a los niños. Son los niños los que tienen que obedecer a los padres. Son los jóvenes los que tienen que obedecer a sus padres. Los padres, por tanto, deben gobernar dirigiendo a sus hijos, deben guiarles, deben enseñarles, aunque lo que se vaya a hacer no les guste ni al niño ni al padre. Pero si cumple con el propósito de la palabra de Dios, es lo que tenemos que hacer, porque la Escritura nos obliga. Estamos obligados a hacer lo que debemos hacer, no lo que nos gustaría, sino lo que debemos hacer. Recuerda, por tanto, como padre, y recuerda, por tanto, como madre, que los niños no aprenden por arte de magia. Los niños no vienen con un CD que los pones y ya se lo saben todo. No saben cuando nacen que tienen que honrar a sus padres. Los niños no lo saben. Por lo tanto, les tenemos que enseñar desde pequeñitos quién tiene la autoridad en casa y por qué principios nos regimos. Y la enseñanza, como todos sabéis, es muy dura. La enseñanza es muy dura. Requiere una gran dosis de paciencia. Requiere muchísima constancia, y hay que sumarle a la paciencia y a la constancia dominio propio para no estrangular al niño. A veces requiere dominio propio, requiere mucho amor y requiere firmeza. Tenemos que enseñarles, y recalco esta palabra, tenemos que enseñarles que como padres tenemos la autoridad, no porque a nosotros nos guste, es porque Dios nos ha dado esa autoridad en el hogar. Dios nos la ha dado. No es un asunto de que yo soy mayor que tú y tú pequeño, y por lo tanto, como yo soy mayor, mando más que tú. No es un asunto de esa manera. Los padres son representantes de Dios. Los padres lideran una institución que es la familia, que ha sido establecida por Dios para el buen funcionamiento del mundo. Los padres son responsables delante de Dios de lo que hacen en su hogar. Y los niños deben entender, y para eso les tenemos que enseñar, que han de ser corregidos en multitud de aspectos de la vida, porque resulta que los niños y los jóvenes no saben todo, aunque ellos crean que saben mucho, y cuando son corregidos por sus padres se revuelven contra sus padres para... Los niños deben saber que no son tontos, pero que no lo saben todo. No lo saben todo. Deben dejarse guiar y corregir por sus padres, que es a quienes Dios ha puesto por cabeza por encima de ellos. Por ejemplo, en actos públicos, los niños deben saber cómo tienen que comportarse. Y si sus padres no les enseñan, los niños estarán haciendo realmente o provocando una situación desagradable o poniendo a sus padres en ridículo en asuntos públicos. Los niños no saben cómo tienen que sentarse. Estamos en la iglesia y se nota rápidamente cuando alguien es educado o cuando no es educado, por la forma en la que tienen de sentarse, por la forma en la que tienen de escuchar, cuando saludan, por cómo saludan, si sonríen cuando saludan, si miran a los ojos a la otra persona cuando saludan, o si cuando saludan están así mirando a otro sitio distinto a la persona que les está hablando. Todos estos principios tienen que ser enseñados por los padres, porque los niños de forma natural harán todo lo contrario a lo que uno pudiera imaginarse que es lo correcto. Por lo tanto, tienen que ser enseñados. Los niños no saben todas estas cosas. Por lo tanto, somos nosotros, los padres, quienes tenemos que preocuparnos en que las aprendan. Pero tenemos que tener en cuenta también que todo esto será inútil si no tiene su base en cómo Dios quiere que seamos según su palabra. Porque nos regimos por la palabra de Dios, no por la moda social que hoy hay y que mañana será distinta. Nos regimos por lo que enseña la palabra de Dios. Por lo tanto, el que las cosas estén bien o no, el que actuemos bien o no, no depende de que hoy es la moda y mañana será otra cosa. Depende de que los principios que aprendemos en las Escrituras, y que es la base en la que tenemos que fundamentar la enseñanza que vamos a impartir en la mente de nuestros hijos, que vamos a inculcar en su mente, lo tenemos que hacer para agradar a Dios, para servir a Dios en el medio donde Dios nos ha puesto. ¿Qué medio nos ha puesto Dios a nosotros como padres? La familia, la educación de los hijos. No podemos decir, ¿cómo voy a servir a Dios? A ver qué se me ocurre. Pues tienes una familia y tienes tus hijos. ¿No se te ocurre algo más directo para aplicar la enseñanza de la Escritura que en tu familia y con tus hijos? Estoy pensando irme a Sudáfrica. ¿Y tus hijos? No los enseñas. Estás pensando a 10.000 kilómetros de distancia y lo que tienes en tu familia lo estás pasando por alto. Si es ahí donde tenemos que dar todo lo que Dios nos ha transmitido para que nosotros a su vez lo transmitamos también. Si enseñamos principios a nuestros hijos y nos regimos por principios, esto nos va a evitar actuar como la gente del mundo. Por ejemplo, cuando vemos que un niño rompe un jarrón. Un niño rompe un jarrón y se lleva un buen escarmiento. Le castigan. Pero el niño dice una mentira, bueno, no pasa nada. La Escritura nos enseña todo lo contrario. Romper un jarrón es un accidente. Simplemente. Nos habrá costado mucho el jarrón, tendremos aspectos sentimentales con él, pero es un accidente y no atenta contra ningún principio bíblico. Pero mentir viola uno de los mandamientos y esto debe ser corregido con firmeza. Pero nos encontramos lo contrario. Que el niño rompe un jarrón y se lleva un castigo. Que el niño miente y no pasa nada. Esto es intolerable dentro de una estructura familiar que sea temerosa de Dios. Si es a Dios a quien obedecemos, tenemos que diferenciar estas cosas y que los niños sepan que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová y que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Así que cuando tu hijo desprecie la enseñanza que le estás dando y diga que no quiere hacer eso o que quiere hacer lo contrario o que él sabe más que tú, recuérdale el texto bíblico. Los insensatos, los necios, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Recuérdale esto. Tenemos que estar también atentos para actuar no como a nosotros nos gusta, sino como Dios nos manda que actuemos, porque así vamos a evitar muchos abusos. Debemos tomar bajo nuestra responsabilidad la enseñanza, la educación, que incluye el que enseñemos modales a los niños, el cuidado y la disciplina, principalmente porque Dios nos ha llamado a actuar en su nombre. Los padres actúan en nombre y en representación de Dios en medio de su familia. Dice Génesis 18, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio. Por lo tanto, esta es una de las grandes ocupaciones que tenemos los padres para enseñar a nuestros hijos. El propósito, ¿cuál es el propósito por el que tenemos que enseñarles todas estas cosas? Deuteronomio 6, para que teman a Jehová su Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. En el Antiguo Testamento, cuando un hijo era desobediente a sus padres y manifestaba una conducta hostil hacia sus padres o faltaba la autoridad y el respeto a sus padres, ¿sabéis cuál es el castigo que tenían este tipo de hijos? El apedreamiento. Por lo tanto, el mandamiento no podía ser más explícito. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen, porque si no honras a tu padre y a tu madre, acabas ejecutado. Dios se sirve de hombres en el ministerio. Se sirve de pastores para proclamar las riquezas de su gracia. Pero Dios también se sirve de los padres, que son los pastores de su hogar, no lo olvidéis, los padres son los pastores de su hogar, para comunicar la palabra de Dios a los niños en esa institución que se llama familia. Por lo tanto, los padres sí que tienen una gran responsabilidad, una grandísima responsabilidad. Cuando el niño no obedece, se debe aplicar la disciplina para enseñar la obediencia. Esto no es un antojo del padre, porque nos gusta que nosotros, como somos mayores, nos tienen que obedecer. Es una demanda de Dios. Es una demanda de Dios. Dice Proverbios 6:23, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. La vida está cuando eres reprendido, cuando eres corregido y cuando andas de acuerdo a la voluntad de Dios. Y ese es el papel que nosotros como padres tenemos delante de nuestros hijos. Muchos padres creen que con darle a los niños comida y vestido es todo lo que se demanda de ellos. Yo trabajo mucho, 14 horas al día, 18 horas al día, para que mis hijos tengan lo mejor. Tengo mucho dinero que darles para que ellos lo gasten y puedan disfrutar de la vida. Pero esto no es lo único que la Escritura demanda de los padres. Se entiende que debemos proveer los padres para nuestras familias. Pero también hay una responsabilidad que afecta al resto de áreas de la vida de nuestros hijos. Tenemos que cuidar de proveer tanto material para nuestros hijos como de forma afectiva, como de forma espiritual. Los tres aspectos: material, afecto y espiritual. Tenemos que enseñarles y formarlos Y esto no se cumple por llevarlos al cine y comer palomitas con ellos, y ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer con nuestros hijos. Es necesario pasar con ellos tiempo de ocio, pero eso no es suficiente. Tenemos que proveerles y equiparles de más cosas que le van a hacer falta en la vida. Nuestro objetivo está marcado por la palabra de Dios. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Continuamente tiene que estar la enseñanza en la mente del padre para transmitirla al hijo. ¿Cómo se aplica la enseñanza de Dios a distintas áreas? Cuando estudio, cuando trabajo, cuando tengo responsabilidades, cuando saco la basura, cuando corto el césped, cuando voy a comer, cuando dejo de comer, cuando me acuesto, cuando me levanto. En todas las áreas está la influencia que tenemos que tener acerca de lo que Dios y su misericordia hacen por nosotros. Estamos llamados a corregir los caminos del niño y enseñarle el único camino verdadero. Y para ello tenemos que utilizar todas las armas que Dios nos da. Proverbios 13:24. El niño es desobediente. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Los padres creen que si son muy permisivos y hacen que el niño y permiten que el niño haga lo que les dé la gana, esto es porque los quieren mucho. Se equivocan completamente. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y los que somos más mayores y hemos notado la vara de nuestros padres, les tenemos que dar, visto desde la distancia, muchísimas gracias por las veces que nos castigaron con firmeza. Muchísimas gracias, porque corrigieron muchas tonterías que hay en la mente del niño. Porque el niño es un necio y tenemos que enseñarle y educarle y formarle. Esto supone que desde pequeños, por tanto, han de ser dirigidos y guiados en el camino recto. Los niños no saben cómo hacer las cosas. Por eso nuestra responsabilidad es darle a conocer todos los principios para que aprendan y apliquen. Aprendan y apliquen. Aprendan y apliquen. Para que vean a los padres como instrumentos que son en las manos de Dios. El mismo trato que Dios tiene con nosotros y que encontramos en el capítulo 12 de Hebreos, cuando se nos habla allí de la disciplina, como Dios disciplina a sus hijos, es el que nosotros debemos tener con nuestros hijos. Es una disciplina que se lleva a cabo para corregirles, no para castigarles, no porque les odiamos, que los niños no piensen que sus padres les odian, pero los padres tienen que corregir a los hijos. Aquellos padres que no quieren llorar hoy por sus hijos y que acceden a todos sus caprichos porque son muy permisivos, llorarán mañana cuando sus hijos no les honren, cuando sigan sus propios caminos, cuando se alejen por completo de las enseñanzas bíblicas, cuando se alejen por completo de su familia, y serán una vergüenza y una deshonra para su casa. Los padres que no quieren llorar hoy castigando a sus hijos, llorarán mañana por la desidia que han tenido. La Escritura nos enseña que aunque la disciplina es dolorosa, porque a ninguno nos gusta que nos disciplinen, luego produce frutos de justicia. Por lo tanto, la disciplina es necesaria. Tenemos que reconocer, para nuestra vergüenza, que corregimos a veces a nuestros hijos cuando nos irritan y ya es que no damos más de nosotros mismos. Pero tenemos que tener cuidado en no satisfacer nuestra irritabilidad descargándola sobre nuestros hijos, sino corregirles en el momento en el que hay que corregirles y alentarles en el momento en que hay que alentarles. Dice un comentarista: la disciplina tiene un objetivo correctivo porque es terapéutica, no es penal. La disciplina está diseñada para producir crecimiento, no para producir dolor. Y esto es lo que no podemos perder de vista. La disciplina está prevista para que produzca crecimiento. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a vivir en una cultura que ha abandonado por completo el conocimiento de Dios y que desgraciadamente está empezando a cosechar lo que ese desconocimiento de Dios supone. Si no tenemos claro, por tanto, cuál es el papel que Dios nos ha asignado, si no tenemos clara cuál es la importancia de la ley que Dios mismo nos ha dado, si no tenemos claro cuáles son las implicaciones para nuestra vida y para la vida de los hombres, les estaremos enseñando a nuestros hijos a vivir en esta cultura con los objetivos de este mundo y no con los objetivos de Dios. Y nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos los objetivos de Dios, no los objetivos del mundo. Y cuando nos dejamos llevar por las modas del momento, cuando no somos equilibrados en las cosas que ponemos al alcance de los niños, corremos un gravísimo peligro. Los padres en general le dan a los niños cosas materiales, y disfrutan viendo cómo los niños a su vez disfrutan de todas las cosas materiales que los padres les están dando. Pero el problema de los padres cristianos es que esperan algún día ver que la felicidad en la vida de sus hijos se encuentra únicamente en Dios. Eso es lo que esperan los padres de sus hijos, que vean que la felicidad en este mundo se encuentra únicamente en Dios. Sin embargo, se han pasado los padres toda la niñez de sus hijos enseñándoles exactamente el camino contrario, alimentando el deseo de sus corazones, dejándoles elegir todo lo que pasa por delante de sus ojos, alimentando todo lo que tiene que ver su egoísmo, su soberbia, su orgullo, sus caprichos, y luego pretenden esos padres cristianos que los niños vean en Dios al único que tienen que ver para que dirija sus vidas, cuando ellos han estado enseñándole exactamente lo contrario con ejemplos que no han sido del todo edificantes. ¿Cómo van a buscar los niños a Dios cuando crezcan si sus padres se han preocupado en darles en las épocas tempranas de su vida todo lo material, poniendo sus tiernos corazones en las cosas de este mundo, en los deseos de este mundo, en las actividades de este mundo, en las grandes cosas que te ofrece este mundo? Eso es lo que más le ha importado a los padres, que los niños disfruten con las cosas de este mundo. Se les ha estado entregando la idolatría del materialismo. Por lo tanto, no debe extrañarnos que cuando los niños crezcan sirvan a ese ídolo que los padres, sin querer casi, le enseñaron desde pequeñitos: servir al ídolo del materialismo, porque es todo lo que tuvieron durante su vida. Para que los niños honren a sus padres, a su padre y a su madre, hay un trabajo previo. Los niños no vienen programados para que apretemos un botón y automáticamente ya saben lo que tienen que hacer, cómo tienen que hablar, cómo tienen que comportarse, cómo tienen que obedecer. No vienen así. Es el padre y es la madre, los dos, quienes tienen que enseñarle a vivir de acuerdo a como nuestro Padre Celestial nos ha marcado. Porque es ante él, ante nuestro Padre Celestial, que vamos a tener que dar cuentas de la enseñanza que hemos impartido a nuestros hijos. Ante Dios tendremos que dar cuentas. El pastor tiene que dar cuentas de la iglesia, pero tanto el padre como la madre tienen la responsabilidad de criar a sus hijos en el temor del Señor. Y por esa responsabilidad que les ha sido dada, porque es una institución establecida por Dios, por esa responsabilidad Dios les va a pedir cuentas. Dios te va a pedir cuenta a ti, padre o madre, de lo que has hecho con tus hijos. Así que no tomes a la ligera esta enseñanza, ni creas que es algo para no prestarle atención, que es uno de los mandamientos más y que esto ya está anticuado, porque la vida hoy puede ser distinta y por lo tanto estos mandamientos no tienen nada que decirnos, porque Dios demanda en su palabra con estos mandamientos, y veremos en este mandamiento como también lo explica el apóstol Pablo. Dios te manda hoy que asumas tu papel como padre, que proveas de lo material, de lo afectivo y de lo espiritual para tus hijos, que seguramente tendrás muchas dudas a la hora de aplicar. Pídele a Dios sabiduría, busca consejo en los pastores para que sepas cómo aplicar la enseñanza y para que evites entregar a tus hijos a una vida descarriada y así evitarte a ti muchas lágrimas que derramarás en el futuro si tus hijos no son corregidos en el presente. Seguiremos avanzando en esta exposición de la palabra de Dios y en este primero de la segunda tabla de los mandamientos, para ver cuáles son todas las implicaciones que lleva para la vida del hombre, y veremos especialmente cómo también nuestro Señor Jesucristo nos muestra su ejemplo sometiéndose a sus padres, sometiéndose a su Padre Celestial y siendo obediente hasta la muerte. Obediente hasta la muerte. Si ese es el ejemplo que nos ha dejado Cristo, imaginaos el ejemplo que debemos dar nosotros si somos hijos respecto a nuestros padres, y cómo tenemos que enseñar esa misma enseñanza, esa misma palabra de Dios a nuestros hijos. Vamos a terminar en oración.